Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo en WKAQ Analiza.
Muy buenos días. Amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca. Le doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, saludos.
Hace tiempo no hablamos de Washington y yo creo que esta semana han estado sucediendo...
¿Estás contento con lo que está pasando?
Bueno, no, fíjate, yo creo que nadie debe estar contento con ver el derrumbe de... Yo no voy a ser un país para no ser tan dramático, pero ciertamente de la figura de un presidente, porque pues, no le hace bien a nadie, ni siquiera le hace bien a Puerto Rico. Pero hablamos de eso al final. Esta semana, a principio de semana, se dan dos eventos de verdad históricos. El abogado personal del presidente, un abogado de nombre Cohen, Michael Cohen, que hace unos 6 meses, yo creo, fue primeras planas porque fue arrestado y fue allanada sus oficinas, su casa, su todo, y presentó un problema, ¿no?, conceptual de que se están metiendo en casa de un abogado. Y hay toda una teoría de privilegio abogado-cliente que hay que proteger, ¿no? Pero, en fin, ayer o antier, se declara culpable. O sea, ahí no va a juicio, sino que levanta las manos. Y era una persona que había dicho que cogería una bala por Trump. Y lo primero que hizo fue implicar a Trump en un delito. Porque, fundamentalmente, este era el fixer. Es el nombre coloquial que se llama las funciones que este... señor ejecutaba, que no estoy seguro que sean funciones de abogado, que es el que resuelve los bolletes, sería la traducción en español, el resuelve bolletes, ese es fixer. Y uno de ellos había sido...
Folclórico, tú.
Bueno, pero no estoy correcto. Fixer es un resuelve bolletes.
No es la más afortunada traducción, pero también folclórica es. Y arregla bolletes, Dios mío.
Arregla bolletes. Uno de los que estaba persiguiendo, por lo menos folclóricamente, ya no tan folclóricamente, al señor presidente, era una relación que había tenido con una joven actriz del mundo pornográfico, de sobrenombre Stormy Daniels. Ese no es su nombre, ese es el nombre artístico, con quien se alegaba había tenido algún tipo de relación y que se le había pagado un soborno, hush money, dinero para que te calles, justo antes de las elecciones, para precisamente que no fuese esta señora a hacer una divulgación de algo que afectase negativamente a la elección del candidato. Este señor dice que de fondos de la campaña y bajo instrucciones de un candidato, él no usó el nombre de Trump, Bajo las instrucciones de un candidato para quien yo trabajaba, todos sabemos que era Trump, pues él efectuó un pago de varios, decenas, más de 100 mil dólares, ¿no? Y por eso, pues, hace alegación de culpabilidad, entre otras cosas. Por otro lado, y prácticamente el mismo día, un jurado encuentra culpable a Paul Manafort de 8 cargos, fundamentalmente de evasión contributiva. Es el tipo Al Capone, ¿no? Que no lo acusan por un delito sustantivo, sino por el tema de evasión contributiva. Hay otras cosas más que evasión contributiva, pero principalmente ese es el eso. Y hay un tranque en el jurado de 10 de esos cargos. ¿Por qué Paul Manafort es importante? Porque es o fue el director de campaña de Trump. Así que noten que un presidente, en la misma semana, hay convicciones, unas voluntarias y otras por jurado, de su principal abogado personal y de su director de campaña. Valga aclarar que las convicciones no tienen que ver con la campaña de Trump, tienen que ver con actuaciones privadas de este señor como cabildero particular, representando gobiernos extranjeros sin haberse registrado, sin haber informado a las autoridades que estaba representando estos gobiernos o estas causas. Porque hay una ley que exige eso. Pero vuelvo y repito, la comisión es más bien porque fueron cientos de miles de dólares que cobró, si no millones, y no los reportó o no los manejó de manera adecuada conforme al código contributivo. Eso no tiene que ver nada directamente con Trump, ni siquiera indirectamente. O sea, estas actividades privadas de él previo a ser su director de campaña. Pero, y siempre hay un pero, este señor tiene 70 y pico de años, se expone a varios años de cárcel y hay 10 carguitos que el fiscal puede volver a radicar mañana. En el sistema federal, cuando hay un mistrial, cuando hay un tranque en el jurado, el juez desestima los cargos, pero es sin perjuicio. O sea, el gobierno puede, si entiende que tiene la oportunidad, inclusive puede poner más pruebas. Si identifica que hubo unos problemas ahí de pruebas, añadir testigos, o lo que sea, lo que entiendan. Así que yo me imagino que este señor es persona de interés en la investigación de Mueller, que es el que está investigando los nexos de Trump con Rusia y las elecciones pasadas. Carlos, yo creo que el presidente se le está acercando el ruedo político. Creo que no tiene mucho respaldo en el Congreso. Está tóxico. Y de hecho creo que la mejor evidencia es que ha habido muy poca actividad tuiteresca en un presidente que todo lo resuelve con Twitter. En realidad ha guardado mucho silencio y ha sido muy comedido. Me imagino que ya le estará haciendo caso a su abogado, que como manera de notar cárcel, si algún día yo me meto en un lío y yo te menciono que quiero contratar a Rudy Giuliani, por favor, dime que no y manténlo lejos. Porque Rudy Giuliani es el Michael Cohen de esta etapa. Pero, brother, cada vez que Giuliani abre la boca, hunde al presidente o hizo alguna barbaridad. Este domingo se fue de media tour y yo no sabía si él estaba de abogado o de fiscal de Trump. Así que la cosa se ve muy mal, yo creo, que para el presidente. Ciertamente es muy difícil tú encauzar criminalmente a un presidente. Ha pasado muy poco, por no decir que nunca. O sea, ha habido intentos de y han provocado renuncias, pero procesos como tal es muy difícil. Pero políticamente yo no le veo reelectabilidad, si esa palabra existe en español, en el 2020. Y creo que hay que ver qué pasa ahora en noviembre. Pero veo a un Trump descabezado, o sea, sin ciertamente sin fuerza moral para hacer mucho.
Bueno, fuerza moral Trump nunca ha tenido mucha, o sea que no es algo que pudiéramos decir que ha perdido. Esto tiene varias vertientes porque Al Cohen, el abogado del presidente, Fixer, como tú habías señalado, que se le designa en inglés a muchas de las funciones en términos de encomiendas que le daba el presidente para resolverlas. Al declararse culpable, se declara culpable de haber interferido en el proceso electoral por encomienda del presidente, Esa es la declaración de culpabilidad que él hace, lo cual implica que junto con él, el presidente violó la ley.
Correcto.
De modo que la convicción de Cohen daría base, en teoría, para también una posible acción contra la persona que es coautor con el abogado del delito. Pero entonces aquí hay unas complicaciones. Y es si el Departamento de Justicia pudiera procesar a un presidente en funciones. Ahí hay varias, la posición académica histórica que parece inclinarse predominantemente, si pudiéramos decir, es lo que tú dices, que no, que un presidente en funciones no se le puede encauzar ciertamente criminalmente, hay gente que dice que también civilmente, pero que criminalmente porque lo distrae de su labor, le consume el tiempo, y teóricamente tú lo que quieres es que ese presidente esté ahí 100%. En cuerpo y alma cumpliendo su función. Queda entonces, si eso es así...
Perdóname, ese fue el artículo de revista jurídica que escribió el recién confirmado juez.
Que cambió
Supremo.
De posición, sí, porque Kavanaugh, que es el juez que han designado, había trabajado con el fiscal Starr cuando estaban investigando a Bill Clinton y que culminó en un proceso de residenciamiento. Y él entendía que el fiscal, en este caso especial, tenía poderes para poder hacerlo. Luego de haber trabajado eso, parece que en efecto reconsideró su posición y ahora es reacio a lo plasmó en un artículo.
O sea, es el argumento jurídica. Que tú estableces, sí. ¿No? O sea, yo no creo que él haya cambiado de posición. Yo creo que es que lo vio desde la perspectiva pragmática. Sí, o sea, para procesarlo siempre hay tiempo. Claro. Eso no tiene que ver con un impeaching procedure. Sí,
claro, que ahí es lo que vamos. Entonces, en la medida en que hay un impedimento jurídico contra el presidente, entonces la alternativa que queda es el procesamiento político a través de un juicio de residenciamiento, que es la alternativa que contempla la Constitución de Estados Unidos, para remover al presidente. Y ahí el texto específico es el artículo 2, sección 4, de la Constitución de Estados Unidos, que específicamente dice que el presidente y el vicepresidente podrán ser removidos de su cargo mediante el procedimiento de residenciamiento, y los cargos que contempla son traición, soborno, and other high crimes and misdemeanors. Siempre ha habido...
¿Y qué significa eso?
¿Qué significa eso exactamente? Ha habido controversia. Estaba leyendo que hay académicos que han estudiado y dicen que si algo estaba conteste los padres fundadores o los constituyentes, era que una intromisión con el colegio electoral para afectar el resultado presidencial debería caer entre los causales que hemos mencionado. El debate también se torna interesante. Porque ahí quien dice que la razón de ser del proceso de residenciamiento es separar un presidente que de alguna manera ha abusado de sus funciones en el cargo y que por lo tanto no está ejerciendo el cargo como se supone, lo cual implicaría que conductas que teóricamente caerían, traiciones y hasta, ¿verdad?, sobornos, en lo que está identificado en el artículo, pero que ocurrieron con anterioridad a esa persona ocupar el cargo, no caerían aquí. Por consiguiente, hay alguien que plantea, en realidad, esto ocurrió antes de ser presidente, por lo tanto no tiene que ver. Por eso es que están tratando de decir, sí, ocurrió antes, pero era con el proceso para llegar a la presidencia. Así que ahí hay otra controversia jurídica. El otro aspecto, Luis, es si aquí realmente hay esto tiene alguna connotación con la posición de presidente o un asunto público, porque el planteamiento que se está trabajando es que en realidad esto fue un asunto estrictamente personal, donde en el peor de los casos el presidente se involucró con otra persona que no era su esposa, mientras acababa su esposa actual de tener a su hijo. Y que en ese sentido, pues eso no claro, es, no es una ofensa.
El uso de los fondos. De la campaña.
Claro,
el problema,
¿no? Pero esa es la posición que asume Fiscalía y que Cohen
admite.
Lo que estaba diciendo ayer la gente del presidente es que eso eran con fondos de Trump, que no habían sido fondos de la campaña y que por lo tanto eso no tenía, ¿verdad?, nada que ver. Y por tweet, sí, Trump reaccionó no a, a su presidente de campaña por las convicciones de verdad de evasión y de fraude, pero sí a la de su abogado, y básicamente dijo que él lo que se decía era que no le recomendaba a ninguna persona que contratara a Cohen como, como su representante jurídico, así que le metió su su bimbazo con respecto a Bonafont, le expresó como su apoyo y a su familia, pero a este le tiró con todo lo que había. Lo otro es que están haciendo también una cosa, por lo menos tratando de trabajar la opinión pública, que en todo caso esto es como lo que decían de Clinton. Estuvo con Mónica Lewinsky, pero pues estuvo con Mónica Lewinsky, pues que se queje Hillary, la hija, los familiares, pero ¿qué diablo tiene que ver eso con, verdad, con su desempeño como presidente? Pues no será lo que alguna gente querrá que haga un no se verá bien en lo que alguna gente considera que es la presidencia, pero no es un asunto de Estado. Y esto, traigo todo esto porque al fin y al cabo, como el proceso de residenciamiento es un proceso político, en el sentido que quien lo encausa son los representantes y se lo llevan al Senado para que lo juzgue, aparentemente todavía en el personal republicano en control de ambas cámaras no hay el ambiente aún, ¿verdad?, para iniciar el proceso. Pero tú lo mencionabas, por ahí vienen elecciones, esto se sigue manteniendo, la imagen del presidente le siguen bombardeando, y si como resultado de esto hay cambios en las cámaras, o al menos en la Cámara de Representantes, que es la que inicia el proceso, de alguna manera comienzan a colocar al presidente a la, en una posición defensiva más fuerte, ¿no?
Bueno, pero acuérdate que todo esto hay que ponerlo en contexto de la investigación Mueller. O sea, la investigación Mueller sí está investigando una teoría conspiratoria donde el gobierno ruso, evidentemente un gobierno extranjero, pues tuvo injerencia en el resultado de las elecciones. Lo cual de por sí es un problema con los rusos, pero el problema es que quieren atar a la campaña de el señor presidente, que utilizó a los rusos para afectar los resultados. Hay una distinción ahí. Yo no tengo duda de que no solamente los rusos, cualquier gobierno del planeta va a estar traqueteando por ahí, igual que los norteamericanos traquetean con todas las elecciones.
Históricamente con elecciones de otros sitios.
Matan gente, imagínate tú.
No, se disponen.
Se disponen. Sí, se les invita a visitar al señor. así que el issue no es si los rusos intervinieron o no. El issue es quién estaba detrás de este asunto. Y el problema con todo este tema es que, siendo Trump como es, resulta difícil pensar que algo de esa magnitud pasó en la campaña y él no tuvo nada que ver. Digo esto porque es una persona que está hands-on, o sea, que está con su Twitter para arriba y para abajo metiéndose en todas las cosas. O sea, no es el tipo que delegó y, bueno, vemos y me cuenta cómo se fue la cosa. No, no. Y está el hijo metido en la campaña, está el yerno metido en la campaña, está su amigo Manafort, y por eso es que yo, más que Cohen, Carlos, Manafort yo creo que es la persona a mirar de cerca, porque Cohen yo creo que bregó con los chismes, con los bochinches, con las cosas un poco al margen de la ley, pero no estoy seguro que haya estado manejando, por ejemplo, un nexo con un ente foráneo para afectar el resultado electoral. Ahora, Manafort como director de campaña, ahora te digo yo, si Trump no sabía y Manafort no sabía, pues eso está bien difícil de creer. Claro, nadie ha probado todavía que el hecho base haya sucedido. O sea, exactamente cuál fue la intervención de los rusos. Porque, de nuevo, es como... Y quería decir algo antes de... pero tú estabas hablando. Que con esta cosa de Stormy Daniels, llevarlo a lo que dice la Constitución, pues da trabajo, porque, o sea, es especulativo que el hush money, el que ella... Vamos a suponer que no se le dio el hush money, vamos a suponer que ella...
Dile que es el hush money ese.
El que dinero para que se calle, o sea, es que no lo quiero llamar soborno, porque...
Un incentivo.
Un incentivo.
Son palabras bonitas, porque...
Pero es para callar, pero es para callar a la gente, o sea, es
sí,
no hables del tema, ¿no? Por eso hush, o sea, de cállate. Vamos a suponer que no hubo y que Stormy Daniels hubiese salido a decir yo tuve un affair con el candidato Trump hace qué sé yo cuántos años y eso hubiese afectado el resultado electoral, es bien especulativo.
Pues, o sea, para que para alguna gente le pueda parecer maravilloso.
Por eso, o sea, que no es, no, o sea, no es el tema de afectar el colegio electoral, de que me robé los votos, de que falsifiqué unas papeletas, de que hice un soborno a alguien para que cambiara su voto. O sea, en realidad un chisme que pensamos eso. Que tal vez si hubiese salido antes de la campaña, es como cuando se plantea que el FBI ayudó a Trump cuando dos semanas antes saca el bochinche de los emails de nuevo de Hillary Clinton. Pues yo tiendo a pensar que eso afectó los resultados electorales, pero es una opinión. Sí,
pero
o sea,
este,
es muy
tipo, este tipo de cosas, ¿verdad? Vertiendo contenido sexual, yo francamente, por lo que he visto, no parece influir mucho en el electorado. Y el presidente era Clinton, porque Clinton le sacaron antes de la elección varias incidencias que era peor, porque los señalamientos contra Clinton eran que era, a veces había acercamientos no deseados. Pues era las dos con las que han salido han dicho que fue voluntario, que fue después que se negoció, ¿verdad?, para que no hablaran, pero que no hubo ningún tipo de, ¿verdad?, de coacción mientras tuvieron la relación. Y en ese sentido, pues yo no creo que ese impacto mayor. Además que nadie pensaba que Donald Trump era un angelito. Al contrario, sí, sí. La fama que le precedía era todo lo contrario. Bueno, por consiguiente, la gente acabó eligiéndolo sin ese tipo de consideración. O sea, que a lo que voy es,
que tal vez
cuidado no. Que mientras esto se quede en esta parte, en eso, ¿ves? El presidente lo puede ayudar diciendo que en realidad esto es la campaña que tienen contra él por fastidiarlo y que no hay nada serio ahí en el fondo.
Aborando a tu teoría, Carlos, fíjate que ahora ya sabemos lo que pasó. O sea, ya no es un secreto. El hush money no funcionó porque al final de cuentas ya se sabe. Y esto no ha afectado su base política. Su 40% lo sigue teniendo. Y curiosamente, un 40% eminentemente del voto religioso. Que uno pensaría que sería...
Porque Betty no peca más.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.